Está en línea de teléfono el dirigente radical Ricardo Alfonsín. ¿Cómo le va, Alfonsín? Emanuel y Alan, los saludamos en el programa de Cintia García. Buen día.
¿Cómo les va? Buenos días.
¿Sabes qué? Recién estábamos hablando con Marisol, nuestra corresponsal, nuestra movilera en las calles, y nos decía el otro día, la conmovió una jubilada que aprovechó uno de estos feriazos que se hacen por el y para comer un pedacito de carne. Dijo, voy a comer después de mucho tiempo un pedacito de carne. Y uno no puede más que acordarse de la frase de su padre, ¿no? Con la democracia se come, con la democracia se educa. ¿No está alcanzando, Ricardo? ¿Qué nos pasa?
No, bueno, a ver, Alfonsín aludía a la dimensión social de la democracia. En general, cuando hablamos de democracia, la gente cree que estamos refiriéndonos a un sistema que establece ciertas leyes y ciertos procedimientos para acceder al gobierno, que le reconoce en definitiva a la gente el derecho a elegir y ser elegida, y el conjunto de derechos que hacen posible ser elegido o elegir. Pero la democracia tiene otro más, una dimensión, que es la social. La democracia social, que es aquella que se puede decir que existe cuando cada uno de sus habitantes o a cada uno de los habitantes del país se le garantizan no solamente el reconocimiento formal de aquellos derechos esenciales para poder vivir con dignidad, sino que se les asegura además el efectivo ejercicio de esos derechos. Bueno, Alfonsín decía también que la democracia formal sin la democracia social era una democracia renga. Es decir, se trataba de un mandato orientador. Cuando queremos, cuando peleamos por la democracia, no solamente peleamos por el derecho al voto, peleamos por una sociedad justa. Y bueno, la verdad que desde 1983 a la fecha, si bien desde el punto de vista social hemos avanzado, ustedes me parece que son muy jóvenes por la voz, bueno, pero creo que deben saber de todas maneras que hay progresos, se han registrado, no los que hubiéramos imaginado nosotros, los que imaginábamos nosotros en 1983. Pero no falla la democracia, ¿eh? La democracia no gobierna, la democracia no sanciona leyes bases, la democracia no sanciona DNUs. La democracia no autoriza al Ejecutivo a dictar leyes, cosa que no está previsto en la Constitución. La democracia privada, la que hace eso es la política. Y la política se ha equivocado. Habrá que ver cuáles fueron las gestiones en las que se equivocaron más y en las que se equivocaron menos. Pero ahora me parece que la principal preocupación es tratar de recuperar la confianza de la sociedad. Primero en la democracia, ¿no es cierto? Porque es el mejor sistema del gobierno, el que nos permite mejor, el que nos permite pelear por la satisfacción de derechos fundamentales. Y después en la política, porque no creo que esté la sociedad demasiado entusiasmada con la posibilidad de que a través de la política se puedan hacer las transformaciones necesarias. Y yo les digo, más allá de lo que leo en la encuesta, es cierto que la gente todavía sigue enojada con la oposición, la mayoría. Yo recorro la provincia de Buenos Aires, siguen enojados con la oposición, pero también se está enojando con el gobierno, ¿eh? Está muy preocupada, y la esperanza tiene un límite. Y cuidado, porque entonces se va a enojar con toda la política. Y cuidado, porque entonces pueden tener estas consecuencias bastante más severas, serias, de las que podemos pensar, ¿no? Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto no solamente en la Argentina, sino en el mundo? Bueno, yo creo que esto tiene que ver, para decir un título nada más, habría que escribir un libro, con la hegemonía neoliberal que se viene registrando en el mundo desde el año 1900, desde los años 1980 a la fecha, más que nada desde 1990 a la fecha, la hegemonía neoliberal y la globalización en su formato neoliberal. Esto ha representado para los estados una pérdida de poder muy grande a la hora de poder organizar un aspecto central que tiene que ver mucho con las condiciones de vida de la gente, que es la economía.
Y en este caso, Alfonsín, ¿cómo está viendo el comportamiento de la Unión Cívica Radical, cuya identidad está de alguna manera en jaque? Habida cuenta que hay algunos representantes que están muy cercanos al gobierno, otros que incluso van en contra de algunos preceptos básicos que ha asentado el radicalismo en su historia, y hay una puja también con el sector de Manes, el sector de Lustó, tenemos también a De Loredo.
Sí, yo no veo que en el partido exista disposición a cambiar, a modificar la política de alianzas, ni siquiera a modificar sus posiciones, las que venimos conociendo desde el año 2015. Porque es cierto que ha habido algunas manifestaciones individuales que nos ilusionaban con esta posibilidad. Por ejemplo, cuando Martín Lustó votó en contra del DNU, y con el discurso que hizo, y cuando presentó por lo menos un proyecto alternativo al de la ley bases, más allá de algunas diferencias que tenía con los contenidos del proyecto de Martín, nos ilusionamos con la posibilidad de que se diera un debate en el partido acerca de si lo que hicimos en el 2015, la alianza con el PRO, había sido buena para el país y para el partido. Pero luego me sorprendieron ciertas cosas. Por ejemplo, en diputados, los propios miembros, los propios legisladores que pertenecen al grupo que lidera internamente Martín Lustó, no se negaron a tratar los DNU. El DNU, mejor dicho. El que en el Senado el presidente del partido había rechazado. Ustedes saben que no tratar el DNU es como aprobarlo, porque mientras no se lo trate y se lo rechace, sigue produciendo efectos. Claro. Después, otra cosa, la ley bases, los hombres y mujeres que están en el Parlamento y que pertenecen al mismo sector, votaron la ley bases y las facultades delegadas, que es gravísimo también, porque ¿qué son las facultades delegadas? Es más o menos lo siguiente, para que la audiencia entienda, aunque no es exactamente igual. Es como si el Ejecutivo le pidiera permiso al Parlamento para dictar sentencias. Bueno, lo que pide en las facultades delegadas es algo que la Constitución no le autoriza hacer al presidente. Pide que el Congreso le deje dictar leyes. Esto solamente en condiciones muy excepcionales y muy rigurosas se puede hacer, y no se dan en este caso. Y sin embargo, no solo el radicalismo, el PRO también, que se rasgaban las vestiduras en el anterior gobierno por el 1% de lo que está pasando hoy, se rasgaban las vestiduras, organizaban marchas por la democracia, publicaban documentos diciendo que nunca había estado en riesgo la democracia como entonces, en el año 2021, sin embargo hoy no dicen absolutamente nada, lo que demuestra la doble vara, por no decir la impostura, porque es más duro, la doble vara que utilizan para analizar los hechos. Las cosas no están mal o bien según quien las haga. Y esta doble vara es muy común en la política, en la Argentina, a la hora de analizar la política. No solamente en la política, también en los análisis que se hacen a veces en los medios. Las cosas no están bien o mal según quien las haga, están bien o mal en sí mismas. Bueno, entonces esas cosas, me hago digresiones que me desvían, pero esas cosas que habían empezado a ocurrir con Martín Lustó me ilusionaron. Pero bueno, después hubo un encuentro en Santa Fe y hubo un documento allí que se habla de fortalecer Juntos por el Cambio. Bueno, y proyectar al país lo que ocurrió en Santa Fe, en el que hay un encuentro entre el radicalismo, parte del socialismo, parte del PRO o el PRO, y además se estaría dando una discusión respecto de la posibilidad de sumar a La Libertad Avanza en Santa Fe. Pero si se propone llevar el modelo Santa Fe al orden nacional, supondría considerar la posibilidad de incluso no solo de recomponer el acuerdo con el PRO, sino de sumar o de conformar un nuevo acuerdo con La Libertad Avanza, por lo menos en algunas provincias.
Pero ¿hasta qué punto se puede? Estamos hablando con Ricardo Alfonsín. ¿Hasta qué punto se puede? Porque a mí lo que me horroriza es... Había pactos, ¿no? Que uno... pactos democráticos, ¿no? Que me parece que se terminó de romper.
Implícitos que no estaban escritos en un justamente en un papel en un acto institucional como se vio en Tucumán.
No, pero el tema es, había pactos, pacto democrático que me parece que se fue todo al demonio cuando le gatillaron en la cabeza a la ex vicepresidenta. Me parece que ahí se fue todo al demonio. Pero, por ejemplo, ahora escuchar a un Luis Petri decir, nosotros no perseguimos, no demonizamos a la fuerza militares, refiriéndose directamente a lo que son los juicios de lesa humanidad, digo, ¿hasta qué punto se puede coincidir en eso, Ricardo?
No, ¿quién coincide en eso? No lo he visto a nadie coincidir, o ni siquiera desde el partido, hacer una manifestación a favor. Tal vez, no sé, tal vez no ha existido una reproche, lo que es grave también, porque debería haber existido un reproche, precisamente para eso, para que no vayan a querer, dado el hecho de que se trata de un afiliado radical, aunque desde el punto de vista de las ideas no es radical Luis Petri, pero dado el hecho de que se trata de un afiliado radical, debería haber dicho la Unión Cívica Radical algo al respecto. Pero otras cosas han ocurrido, porque lo que les acabo de decir tiene que ver con todo un contexto que no puede ser ignorado. Llevar de candidato a senador en la provincia de Buenos Aires a José Luis Espert, que me merece personalmente mucho respeto, es algo muy difícil de explicar en la Unión Cívica Radical. Y ahora, a mí, ¿por qué? Me preguntan siempre por esto. ¿Y por qué me preocupa que el partido recupere su identidad? ¿Por el país, no por el partido en sí mismo? A veces creen que estoy preocupado hablando, porque la gente puede decir, este habla de cosas que a mí no me interesa. Bueno, debería interesarle a la gente. ¿Saben por qué? Porque la calidad de vida depende, por supuesto, del esfuerzo personal también. Pero fundamentalmente... o también depende de la calidad de los gobiernos. ¿Y la calidad de los gobiernos de qué depende? De la calidad de la política. Y no tiene calidad una política cuando sus partidos se transforman en maquinarias electorales o cuando fijan sus posiciones respecto de temas importantes en función de lo que dicen las encuestas o en función de cálculos electorales. Y en eso se ha convertido la Unión Cívica Radical y otros partidos también, y hay tendencias.
No, bueno, en el peronismo también, ¿eh?
También en el peronismo hay tendencias en esa dirección. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo no concibo así la política. Yo creo que la política debe tener, bueno, los partidos deben ser muy claros en sus definiciones. Había un dirigente radical que decía, no deben definirse para no dividir a la sociedad y no dividir el voto, no expulsar, no podemos con definiciones podemos estar haciendo cosas que hagan que muchos no nos voten. No, hay que definirse. La sociedad tiene derecho a saber qué es lo que está en juego en una elección. Y no puede saber qué es lo que está en juego en una elección si los partidos no se definen. Bueno, eso es lo que yo espero que se dé en el partido. Ojalá que se dé, ojalá ocurra esa discusión. Me ilusioné mucho en algún momento con Manes y con Fantín Lustó. Pero después de esa ilusión llegó la desesperanza porque vi cosas que me hicieron pensar que podía ocurrir lo contrario, volver a las andadas o ratificar la política de alianzas que tuvimos desde el año 2015. Bueno, si es así, yo entonces estoy trabajando ya en la provincia de Buenos Aires con Forja, no para ser candidato, sino para tratar de construir una alternativa que pueda... Bueno, basarse en tres pilares fundamentales. La República, las instituciones. No vamos a recuperar confianza de la sociedad en la política si no existen instituciones que le garanticen a la sociedad que los que tienen que ser controlados efectivamente son controlados. Que tiene que basarse además en un concepto muy profundo de la democracia, que incluye democracia formal, democracia social, pero además que incluye el respeto al adversario, que incluye el diálogo. No es democrático Milei cuando le dice ratas, parásitos, gusanos, excrementos humanos a sus adversarios. Ese no es un comportamiento democrático, ni promueve en la sociedad valores democráticos. El odio y la bronca no son sentimientos que compatibles con la democracia, pero además de la democracia formal, además de la república, las instituciones, la democracia social, un conjunto, una fuerza que lleve sensibilidad social sin demagogias al Parlamento, que lleve preocupación por la justicia social. No es la justicia social una aberración. Una aberración es decir que la justicia social es una aberración. Claro. Bueno, y muchos en el Parlamento, bueno, acompañan decisiones que van en la dirección contraria a la que nos llevaría a la justicia social. Por eso quiero trabajar en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en esa dirección, y con Gustavo López lo estamos haciendo, recorriendo mucho.
Ricardo, me quedaría horas hablando con usted, pero entenderá cómo son los tiempos de la radio.
Queríamos
queríamos tener esta reflexión. Le mando un saludo y lo vamos a invitar para que venga acá a charlar al piso con Cintia.
Pero me encantaría, y perdónenme porque yo soy larguero además.
No pasa nada.
Le mando un abrazo grande.
Hasta luego. Ricardo Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical.